justamente con respecto a este tema. Silvana, soy Matías Lojo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, muy bien, gracias.
Bueno, gracias por atendernos. Digo, en la dinámica de la Argentina a veces no nos hacemos los tiempos para por ahí poder profundizar con alguna de estas cosas. Y me gustaría arrancar por ahí. Contanos un poco qué es el equipo de antropología forense.
Sí, cómo no. Bueno, un poco para contextualizar, mencionar que el equipo se forma en el año 1984 como respuesta a una problemática urgente vinculada a la búsqueda, identificación y restitución de las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, ¿no? Un poco entonces la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la CONAVEP, junto con las organizaciones de derechos humanos, entendieron, o sea, tuvieron la inteligencia, digamos, de entender la necesidad de apelar a una respuesta por parte de la ciencia para trabajar dos problemas cruciales que son, por un lado, son la identificación de los nietos secuestrados junto con sus padres o nacidos en cautiverio, los hijos, digamos, claro. O sea, la problemática de las abuelas de Plaza de Mayo, y por otro lado, ante las denuncias que se recibían sobre posibles entierros en cementerios de personas, de los restos de personas desaparecidas, en ese entonces la justicia ordenó las primeras exhumaciones y los resultados negativos en términos al objetivo de identificación y restitución de estos trabajos dejaron claro la necesidad de apelar a técnicas científicas. Y ese es el contexto en el cual se convoca a expertos extranjeros y a partir de las recomendaciones y la formación de profesionales locales en Argentina es que empieza el trabajo del equipo argentino que reúne, como digo, arqueólogos y antropólogos de nuestro país abocados a esta tarea que sigue siendo hoy la búsqueda, la identificación y la restitución de los restos de las personas desaparecidas. Y, por supuesto, aportar esta evidencia a los procesos de justicia, que es otro de los objetivos de la antropología forense, ¿no?, en general.
Claro, claro, claramente. Yo, ¿hace mucho vos que trabajás en este equipo, Silvana?
Sí, desde el año 1988, hace más de 30 años, sí.
Bastante. Porque me imagino que en esa dinámica, a ver, que ese equipo que se empezó a conformar, que era tan necesario en aquellos años y demás, empezó a tener, con el paso del tiempo, si bien se sigue, de hecho, lo hemos trabajado y nos ha tocado de cerca aquí en el equipo y demás, se siguen haciendo tareas obviamente vinculadas a la época y todo, también ha tenido, me imagino, que ir pensando en horizontes. Primero digo, la mirada de esa gente que ya en ese año, no en el 84, estaba diciendo esto va a ser hiper recontra necesario, pero digo, ha tenido que seguramente ampliar los horizontes también, ¿no?
Sí, desde ya. Incluso, como digo, la creación, la incorporación de estas técnicas al análisis de estas problemáticas es en Argentina un hecho bastante, iniciador, de la aplicación de estas técnicas en la región, pero es una problemática, me refiero a la de la violencia política o las dictaduras militares, que excede el contexto argentino. Otros países que atravesaron también en los años 70, 80, el mismo tipo de situaciones de conflictos, apelaron también a...
Hoy, Silvana, digo, hoy en México hay una situación muy, muy compleja que también deberían tener, no sé si han asesorado o han trabajado con eso, pero...
Sí, desde ya. En primer lugar, ya en los años fines de los 80, el equipo empezó a trabajar fuera de Argentina, asistiendo a otras organizaciones e instituciones que buscaban estas mismas herramientas para, como digo, esclarecer sus propias situaciones de violencia. Y a partir de ahí, bueno, el equipo actualmente ha trabajado en más de 50 países, convocados por organizaciones internacionales, por estados, por comisiones, o instituciones internacionales, y en muchos de estos países también hemos tenido que asesorar y capacitar profesionales, porque es una disciplina no muy desarrollada en todo el mundo, y asistiendo también a la investigación de otros tipos de problemáticas, ¿no? Como puede ser, como vos mencionabas, también los delitos vinculados a las desapariciones de personas en cualquier contexto, y también principalmente, a partir de oficinas incluso que tenemos en otros países, como es México, que mencionabas recién, la problemática vinculada a la situación de las personas migrantes indocumentadas que migran de distintos países latinoamericanos hacia Estados Unidos principalmente, y que genera también situaciones de violencia que muchas veces concluyen con la muerte y la desaparición de personas. El equipo también está trabajando temáticas vinculadas a pueblos originarios. En fin, sí, en los años, ya más de 35 años de trabajo de la institución, claro, se ha ampliado mucho, el tipo de temas abordados, ¿no? Principalmente, como digo, lo vinculado a los temas relacionados con migración. Y también la asistencia a la justicia, ¿no? Nuestro rol es de peritos ante la justicia, es decir, intervenimos con una orden judicial que nos convoca para asistir a la investigación de un caso, y esto ha sido nuestro rol también en algunos casos, de violencia institucional, en fin, distintos casos, tanto en Argentina como en otros países.
Silvana, quizás sea muy técnico, pero ¿cómo se hace esto, digamos? ¿Cómo se recuperan los cuerpos de las personas desaparecidas? ¿Cómo se restablece su identidad? Científicamente, me refiero.
Claro. Justamente lo novedoso de la disciplina es que es un trabajo, por un lado, interdisciplinario, que convoca saberes y herramientas de distintas áreas de la antropología, de la arqueología, de la investigación sobre casos, de la genética, de la criminalística, en fin, de la medicina forense. La diferencia, tal vez, para entender un poco por qué un antropólogo y no un médico, es porque justamente transcurrido cierto tiempo de los hechos, la expectativa es encontrar restos óseos, o sea, huesos o restos parcialmente ya esqueletizados. Entonces, es por eso que las técnicas para la recuperación y la excavación y recuperar no solamente los restos, sino toda la evidencia de la mejor manera posible, la hace el arqueólogo forense principalmente, ¿no? Que es aquel que uno está acostumbrado a ver, ¿no? De documentales donde se ve las excavaciones. Bueno, con esas mismas técnicas se recuperan los restos óseos y las evidencias asociadas a esos restos. Luego, en otra fase de trabajo, se apela más a los conocimientos de la antropología biológica y de otras disciplinas, como mencionabas, un trabajo interdisciplinario, en donde lo que se busca con estas técnicas es analizar esos restos y poder establecer lo que llamamos, en primer lugar, el perfil biológico, o sea, los rasgos generales de esa persona, como puede ser la edad, el sexo, la estatura, el hábito de lateralidad, y luego se analizan las evidencias en esos restos óseos, porque siempre estamos trabajando con restos óseos, o sea que es solo parte del cuerpo con lo que contamos, y por eso es más difícil, en cierta forma, llegar a una identificación por vía antropológica o al establecimiento de la causa de la muerte, que es el otro objetivo, ¿no? O sea, a partir del cotejo de la información que los familiares, principalmente de las víctimas, dan sobre las características físicas de una persona, se compara con lo que uno observa en los restos. A partir de esa comparación es que es posible, por ejemplo, una ficha odontológica, para dar un ejemplo, a partir de esos cotejos es que se intenta llegar a la identificación. Actualmente, obviamente, la genética forense ha aportado muchísimo y también se suma a los análisis para la identificación, ¿no? Los cotejos genéticos entre el ADN que se recupera de esos restos y el ADN de los familiares. Ese sería uno de los objetivos principales. Por otro lado, se analizan también las lesiones o, cualquier elemento que aportara al establecimiento de la posible causa de muerte, ¿no? Porque, como digo, esto se investiga en el marco muchas veces,
claro,
de procesos de
justicia.
Porque
no es solo la identidad, uno tiene recurrentemente, yo ahora he hablado con algunos abogados de víctimas, de soldados caídos en Malvinas y demás, y sé que también están haciendo un trabajo ahí interesantísimo. Sí. Recordaba recién el caso de Maldonado, hay otros casos también, pero digo, no solamente la identidad, sino también el cómo fue que murió, ¿no?
Exacto. Justamente cuando hablamos de la causa de muerte o dar elementos que aporten al establecimiento de la causa de muerte, sumados a otras evidencias circunstanciales o de la propia investigación que pueda haber, por ejemplo, la trayectoria de un proyectil de arma de fuego deja una lesión en los restos óseos que el antropólogo puede observar, describir y analizar y concluir si fue una causal, digamos, de la muerte de la persona, ¿no? Este tipo de trabajo, estos informes que luego se presentan a la institución o al juez que ordena la investigación, están descritos y es lo que se aporta a la investigación del caso. Sí, como decías, como en el caso de Malvinas,
No, digo, me imagino que entre el 88, 84 y hoy, también debe haber habido un avance tecnológico importante para esto, ¿no? O sea, uno hoy puede ver reconstrucciones de un montón de cosas, no solamente de caras y de rostros y de personas de la historia, sino incluso también tecnológicamente se puede acceder a reconstrucciones hasta de cuestiones físicas que uno puede ver en una computadora que antes no podía.
Sí, sí, desde ya, bueno, igualmente no es tan así como se ve en algunas series forenses, ¿no? Que de un pelo uno obtiene, pero sí, desde ya, como cualquier disciplina científica, se ha avanzado mucho y las herramientas tecnológicas también son de ayuda. Yo mencionaba la genética como una disciplina que ha aportado mucho en materia de identificación, de posibles identificaciones, y así hay otras áreas de conocimiento que también aportan, y sobre todo, cuando mencionas lo tecnológico, en las estrategias que tienen que ver con la búsqueda de sitios, por ejemplo, de posibles sitios de entierro. Entendamos que en estas situaciones normalmente uno de los objetivos, de quienes ejercen este tipo de violencias es ocultar estas pruebas, ¿no? Ocultar esta evidencia. Claro. Y por lo tanto, muchas veces una de las grandes dificultades se tiene en encontrar esos sitios de entierro. Una serie de tecnologías que van desde los drones, en fin, técnicas más bien de la geofísica, se aportan a este tipo de investigaciones, ¿no? O sea, realmente, como cualquier disciplina científica, a lo largo de los años va avanzando y, por suerte, la verdad que si uno compara 35 años atrás y las posibilidades que hay hoy, sí, desde ya que estamos en mucha mejor condición para realizar estas investigaciones con éxito.
Y desde lo personal, Silvana, ¿cómo es? ¿Cómo lo llevas? Porque imagino que debe ser una satisfacción muy grande mezclado con responsabilidad. Te estoy hablando de la sensación que uno tiene mirándolo de afuera con admiración, ¿eh? Pero ¿cómo es en el proceso interno del día a día? Porque para ustedes también es un trabajo.
Sí, desde ya, bueno, por supuesto que uno siempre siente la responsabilidad de llevar adelante una tarea, digamos, estas características, más allá de tratarse, eso es una investigación de tipo científica, pero que tiene alcances, particulares, en el sentido de que afecta directamente a personas, de una manera que tal vez otras disciplinas, uno en el ejercicio de la investigación científica no lo ve tan directamente relacionado, pero en este caso, desde el origen siempre estuvo vinculado, como decía, a dar una respuesta concreta a estas situaciones dramáticas, ¿no? Bueno, creo que lo importante es el trabajo en equipo, como es el caso de nuestra institución, que ya desde muchos años, bueno, ha crecido desde un núcleo inicial de 10, 12 personas a lo que ahora somos, más de 50 personas en Argentina, ¿no? Y creo que, bueno, se sigue trabajando, bueno, con el mismo compromiso y responsabilidad que nos convocó en un inicio, y creo que eso, y que la urgencia y la necesidad de la tarea también son sin duda algo que nos mantiene, digamos, en este trabajo de forma comprometida y con objetivos muy claros.
¿Y de la tarea qué cosas personalmente te frustran, digamos, de no poder, no porque no las tengan las herramientas y eso, sino de no poder conseguirlo, o de que te bloquea, o de que decís no puede, porque esto que hablás, digo, de la responsabilidad y todo, y de entender que del otro lado hay una familia o hay una persona que está necesitando de ese resultado, digamos, ¿cómo lidian con eso y con esa frustración?
Bueno, desde ya es un trabajo, como decía, por la intención de ocultar evidencia, por las dificultades para las búsquedas, las dificultades para identificación, es difícil de cualquier forma. A lo largo de estos años en Argentina, con más de 1.400 restos recuperados, 800 identificaciones, quedan aún muchos restos que tenemos en, digamos, en resguardo y que están a la espera de ser identificados. Yo, en esto, bueno, sigue habiendo una campaña convocando a los familiares o posibles familiares de víctimas que en la medida que lo deseen pueden donar una muestra de sangre para aportar a estos bancos de datos genéticos con los cuales se procesan las posibles identificaciones. La tarea, sí, como cualquier tarea con un grado de dificultad importante, bueno, también los resultados cuando se obtienen son muy gratificantes, ¿no?
Claro,
bueno.
Claro. Claro. Silvana, bueno, nada, yo la verdad que te agradezco personalmente, queríamos charlar con vos, me parece que es interesante poder contar todo esto, poder ponerlo en evidencia, que sigue siendo importante, obviamente, que siguen realizando tareas y el rol fuerte, ¿no?, que tiene este equipo y tan prestigioso, de verdad, la verdad que merecido tienen el prestigio y está buenísimo que exportemos también un poco de esto desde la Argentina, del laburo que hacen ustedes. Así que, nada, bueno, está me parece que muy bueno poder ponerlo en la agenda. Te mando un abrazo grande y gracias por la charla.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. Silvana Turner es antropóloga del equipo argentino de antropología Forense.